Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana, arrancamos la tercera y última hora de este Buenos Días Madrid de este 14 de marzo. Decíamos al principio, 4 años han pasado ya, Carlos Honorato.
Sí, señor.
Del día en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nos anunciaba que empezaba ese estado de alarma, el confinamiento.
Era viernes, ¿no? Era viernes, creo. Sí.
Era viernes cuando lo anunció.
Sí.
Sí, 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 sí.
Y comenzó un sábado.
Nos ha servido para reflexionar, para cambiar algo en nuestra vida. Hay gente que opina que sí, hay gente que piensa que no. Lo hemos pasado mal, eso sin duda. Pero bueno, ahí queda esa experiencia.
Que quién sabe si no se volverá a repetir en otras ocasiones.
Hombre, la OMS sí que ha dejado votando que podremos tener más pandemias, pero sin duda esto fue algo insólito. Y de eso se cumplen 4 años. Bueno, pues 14 de marzo, seguimos aquí en Onda Madrid y seguimos con el reto claro que todos los días nos trae Carlos Honorato.
Pues el de hoy tiene que ver con Hollywood, con una pareja que durante muchos años estuvo junta, Sean Penn y Robin Wright. Y bueno, de lo que se trata es de adivinar de 3 posibles hijas cuál de ellas es su hija de verdad, de estos dos. La opción A, la opción B y la opción C. Para que nos entendamos, la opción A tiene media melena, es una chica que tiene mirada muy profunda. La opción B es una cría con caras de estar pasándolo,
¿no?,
bien, sí, angelical. Y la opción C, pues es una mujer pues también muy guapa. Las tres son guapísimas,
sí.
Y queremos saber cuál de ellas es la hija de esta pareja, de Sean y de Robin. Hasta el momento la opción más votada es la opción A, con el 54%. Y luego las otras dos están empatadas con el 23% cada una.
Bueno, pues hay que
a esta hora
participar porque tenemos todavía tiempo hasta la 1:05, que Honorato nos dirá cuál es la respuesta correcta, la A, la B o la C. Una de esas chicas es hija de esta pareja de actores fantástica y maravillosa. ¿Ya se ha roto la pareja?
Sí, ya no son pareja.
Pero de ese amor,
fruto de ese amor
surgió una de estas criaturas,
sí,
que hay que elegir, la A, la B o la C. No te vayas, Carlos.
No, no,
porque
me
voy. Vamos a hablar ahora de un libro que ha escrito un madrileño, se llama Paul Penn. Le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Nueva novela, ya van varias, ¿eh?
Sí.
Esta se llama A un lado de la carretera y además es de esas novelas que nos ponen a todos los pelos de punta. Paul, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena por esta nueva criatura, por cierto.
Muchísimas gracias.
¿Estás nervioso en cada lanzamiento? ¿Cómo lo experimentas? ¿Cómo lo vives?
Lo vivo con muchas ganas de que llegue, la verdad, porque los escritores, cuando terminamos la novela, realmente es mucho tiempo antes de que salga al mercado. Y para mí esa fase en la que yo ya he terminado una novela y que para mí esa historia ya existe y esos personajes existen y estoy deseando compartirlos, esa espera hasta que llega el día que sale a la venta se me hace muy larga. Entonces, cuando llega el día, no tengo ni nervios ni nada. Lo único que tengo son ganas.
Oye, Paul, ¿el Hotel Restaurante Plácido existe o no existe?
No existe. Ah. Es una amalgama de un poco de el ideal, el Hotel Restaurante Ideal, como una mezcla de todos esos hoteles restaurante de carretera que todos conocemos y hemos parado cuando hacemos viajes por carretera.
Sí.
Los he mezclado todos en mi cabeza para crear el perfecto, el que da perfecto, aunque las cosas que ocurran estén lejos de la perfección, pero que al menos visualmente fuera como el lugar, el hotel de carretera estándar.
Y has querido jugar con esto de la... Claro, es que hablar de un hotel que se llama Plácido y luego cuando lees lo que pasa, que no tiene nada que ver precisamente con un sentimiento placentero, ¿eh?
Nada. De hecho, ahí opté por ponerle un nombre irónico porque lo que ocurre en ese hotel es opuesto a Plácido, desde luego.
Y lo curioso de estos establecimientos es que están al lado de la carretera, pero están así como... ¿Cómo diría yo? Apartados, como abandonados. Quiero decir, siempre, ¿no? Tienen
sí,
un aire...
De hecho, eso es lo que a mí me interesa de esos lugares, que es algo que además se ha repetido ya en mi carrera, en mis novelas. Me interesan los sitios que están como, de alguna manera, fuera del mundo, o fuera de lo cotidiano, sea por la razón que sea. Y siento que esos lugares es como que pasa mucha gente, pero como que nadie pertenece a ese lugar y están en mitad de la nada, como que no se sabe ni siquiera a qué pueblo pertenecen, porque no se ve cerca a ningún pueblo. Entonces me interesaba mucho esa sensación de aislamiento, la verdad.
Bueno, y luego está una cosa curiosísima, que es que encontramos una novela dentro de la novela.
Sí, porque el protagonista es un escritor que se traslada a este hotel, porque en una de las habitaciones de este hotel ha ocurrido un suceso terrible dentro de una familia, ha habido un crimen. Entonces este escritor, que es aspirante a escritor, quiere escribir una novela de true crime, así que se traslada a este hotel a escribir una novela basada en ese suceso que acaba de acontecer ahí. Entonces, en mi novela, digamos, la que escribo yo, está también, o vamos a ver y vamos a conocer parte de la historia a través de la novela que está escribiendo este personaje dentro de la novela.
Digamos que hay dos narradores.
Eso es, sí. Por una parte estaría yo escribiendo la novela que va a tener el lector en sus manos, y por otra parte está Lucas, que es mi protagonista, escribiendo su novela dentro de la mía.
Con lo cual eso te permite hacer lo que os gusta a los escritores, que es tenernos ahí enganchados y un poquito pensando...
Jugar un poquito.
El juego.
Sí, la verdad es que para mí ha sido una complicación añadida en la que no pensé cuando decidí que iba a tener de protagonista a ese escritor. Me gustó mucho la idea, pero luego este hecho de tener que decidir si lo contaba yo cierta información o mejor la incluía en la novela de Lucas, como que me ha complicado un poco la estructura de la novela y me ha hecho plantearme muchas cosas que no me hubiera planteado si lo hubiera escrito de una manera, digamos, más habitual. Pero creo que el resultado consigue eso, consigue cierto dinamismo en la novela y ha dado un carácter especial que creo que la hace interesante.
Pues es verdad que los amantes de este género del thriller, ¿no? Sí. Tanto a nivel audiovisual como en el literario, son un ejército. Claro, hay muchísima competencia ya, sí, porque esto del más difícil todavía, ¿no? Y captar la atención de gente que además es erudita en esto, porque en fin, es el
bueno, hay auténticos libro, especialistas, sí.
Que esto a uno le condiciona. ¿Cómo te viene la inspiración y cuánto tiempo te ha llevado a escribir este libro?
Este libro, más o menos escribo los libros como en un año, algo menos de un año, quizá en alrededor de los 9 meses, como un embarazo casi, vivo los libros. Y la inspiración pues me viene, no sé, a veces parten las novelas de una localización, como ha sido este caso, que a mí esos hoteles, como decíamos antes, de carretera, siempre me han interesado mucho y me han inspirado mucho porque imaginaba historias aconteciendo ahí a un lado de la carretera, pero apartados del mundo. Y lo de buscar la sorpresa en el lector, pues la verdad es que cada vez se va a hacer más difícil, sí, porque estamos ya muy acostumbrados pues a ver los giros desde muy antes y ya el lector está muy entrenado y sospecha de todo, de todo lo que puedas escribir ya están sospechando que algo tramas. Pero bueno, creo, por lo que estoy recibiendo, por las primeras reseñas y por las opiniones que estoy recibiendo ya, que sí sorprende, que el giro que tiene esta novela, que tiene unos cuantos, pero bueno, el gran giro. Parece que llega a sorprender todavía.
Sí, es que eso de jugar con los giros es interesante. Al final eres como un mago que tienes que estar... ¿dónde está la bolita, no? Un poco...
Sí, pues justo, pues mira, es una buena metáfora, porque es verdad que los magos también, podríamos decir que ya estamos como acostumbrados a verlo todo y sin embargo siempre los magos siguen consiguiendo sorprendernos.
Es verdad. Bueno, nos va a seguir sorprendiendo Paul Penn a un lado de la carretera. Tú eres madrileño. ¿De dónde? Como diría Paloma Ferre, ¿madrileño de dónde?
Pues de Majadahonda. De Majadahonda. Mi infancia fue en Majadahonda hasta los 18 años y toda mi niñez y todos los recuerdos que yo tengo de donde crecí fue en Majadahonda, sí.
Bueno, y esta, digamos, tu novela... España es... Quiero decir, ¿está
ambientada,
digamos, o está así el puntito hay que ponerlo en España? Pero no se sabe muy bien dónde está, ¿no?, el hotel este.
De hecho, es que yo en mis novelas y a lo largo de mi carrera siempre he sido un poco ambiguo en cuanto a las localizaciones de las historias porque busco cierta universalidad, como que pudiera ser en cualquier parte y no limitarme a un lugar. Pero en este caso, como yo quería un hotel-restaurante de los nuestros español, pues sí es claramente España, aunque es verdad que no llego a decir concretamente qué provincia o qué zona, pero bueno, yo creo que se puede, hay ciertas pistas y estamos en el Levante español. Y yo sé qué provincia es, pero bueno, y algunos lectores ya me lo han dicho porque se han dado cuenta que hay algunos detallitos por ahí. pero bueno, invito a los lectores a que descubran qué provincia es exactamente.
Uh-huh. Es verdad que, bueno, ahora se lleva mucho también esto del true crime, incluso en plataformas, hay series, hay bueno, hay de todo.
Sí.
Pero a la hora de escribir, cuando estamos hablando de cuestiones de crímenes, de sangre, ¿hay algo que, bueno, no te permites hacer para no ser muy explícito o para no herir sensibilidades? Porque claro, tú estás por la noche en la cama, con el libro en la mano y la lucecita, y entonces ahí empieza a ver detalles. Yo no sé si a veces te cortas o dices, venga, anchas Castilla.
Pues en general me dejo llevar a donde me lleven los personajes, aunque sí es verdad que lo que es la manera de describir los crímenes o tal, no soy muy de regodearme en detalles escabrosos porque no me interesa. Y creo que puedes llegar a crear una sensación más, incluso una sensación más fuerte sin mostrarlo, pero sí, darlo a entender. Entonces yo tiendo a jugar con eso, y aunque hablo de cosas terribles, y en esta novela ocurren realmente cosas terribles, que incluso a mí me ha resultado duro escribir sobre ellas, he intentado que estén dichas o que estén sugeridas, pero tampoco deteniéndome en detalles escabrosos que creo que no hacen falta muchas veces.
Creo que un personaje del que te ha costado muchísimo escribir es de Bárbara, ¿no? De la madre.
Sí. Bárbara creo que es de los peores personajes que he escrito, o de los que más me ha hecho sufrir, porque lo que estaba haciendo ella, yo siempre trato de empatizar incluso con mis personajes que hacen cosas terribles, busco la manera de entender por qué están haciendo lo que hacen, y muchas veces busco que la motivación sea positiva, porque eso genera un dilema que me interesa mucho, el de personajes que hacen cosas terribles pero motivados por el amor. Eso me parece que es un dilema moral muy interesante. Pero en el caso de Bárbara, creo que su maldad como que ha superado límites anteriores que había tenido yo en otros personajes, y realmente se me ha hecho duro escribir sobre ciertas cosas que lleva a cabo.
Pero lo curioso además es que para los que siguen el true crime, estos personajes existen de verdad. O sea,
claro, sí, ¿no? Y cosas peores hemos visto y ocurren en la realidad. Y yo, documentándome para la novela, que he buscado pues sucesos ya no solo en España, sino en todo el mundo, y ocurre cada cosa, o sea, realmente hay madres por ahí.
Sí, sí.
Que se queda uno, siempre uno piensa que la madre quizás es la persona que menos daño puede hacer, podría teóricamente hacer a sus propios hijos, pero no.
Error.
Error máximo, sí. Hay algunos casos por ahí que solo de leerlos se le ponen a uno los pelos de punta.
Oye, ¿y ya tienes actriz preferida para que haga de Bárbara? Porque claro, a ver, siguiendo los pasos, ya estamos
esto
todos
visualizando. Esto irá al audiovisual, esto irá al audiovisual.
Porque para quien no lo sepa, perdóname, Paul, tú ya en tus novelas se han basado diferentes...
Sí, producciones, series, películas, sí, series.
Sí. Y esta, la verdad es que yo veo una miniserie. A esta le veo... La verdad es que le veo como una miniserie. Le veo que es carne de miniserie de unos 4 o 6 capítulos. Lo veo. Además, con esa localización,
claro,
me parece que tendría una estética muy muy concreta y que podría
y tienen
ser
hasta el título ya, Hotel Restaurante Plácido.
También.
Vamos.
¿Sería Belén Rueda, por ejemplo, te cuadra para hacer de Bárbara o no?
No, Bárbara es, por edad no cuadraría ya.
No.
Y fíjate que a mí esto de las actrices y los actores, en el momento que yo estoy escribiendo o incluso cuando ya sé que va a haber una adaptación, como que tardo en verlos. Es algo que me pasa incluso escribiendo. Yo no describo mucho físicamente a mis personajes porque los veo más como sus miradas o sus gestos o su forma de ser, más que pelo largo o tal. Entonces es algo que me cuesta y que no hago de manera tan inmediata.
Pero para eso están los de casting, hombre. Para eso están los
de
casting.
Claro, por eso. Y luego los de casting, cuando me dicen, hemos encontrado a esta, digo, pues mira, es perfecto.
¿Alguna vez no te ha gustado el casting?
No, creo que es bastante bien. Yo sí,
tú
diría
tienes que
bastante
decir
bien.
Siguiente pregunta, esto
paso
lo contesta
palabra,
mi abogado.
Palabra.
Lo contesta mi abogado. A ver, es que es normal. Él es el padre de la criatura, pero de la criatura primigenia. Luego ya
claro, sí,
hay que entender a los demás.
Oye, Poli, ¿tú te ves como Hitchcock? Que a este, bueno, los cameos de Hitchcock, esto es una cosa que sabemos todos, ¿no? Que aparecía de pronto ahí.
Ya, pues mire, pues fíjate que no lo he hecho en ninguna de las películas y ahora estoy arrepentido porque debería haberse pedido a la productora, de haber dicho, aunque sea por ahí de fondo, yo que sé, en un mercado. Se me ocurre que La Casa entre los Cactus tiene una escena en un mercado donde podría haber estado yo paseando por ahí.
Perfectamente.
Para la próxima, a ver si en algún lado de la carretera, cuando se adapte, A ver si salgo yo por ahí.
Lo exiges por contrato, y eso es lo más fácil.
Tú te quedas ahí a un lado de la carretera, aunque sea, y que se te
claro, ya está, caminando.
Ya está.
Oye, sobre el escritor, sobre Lucas, hay de verdad muchísima gente escribiendo ahora mismo, ¿eh? Yo creo que hay una cantera tremenda de escritores, ¿verdad?
Sí, de mi género y en español, que, o sea, quiero decir, autores de aquí escribiendo género, hay ahora mismo muchísimos haciéndolo muy bien. Y como comentábamos antes, pues eso, por un lado aumenta la competencia y nos exige a todos como tratar de ser mejor, o sea, como que nos obliga a ser mejores. Y creo que está muy bien que tengamos este panorama ahora mismo de tantos escritores escribiendo buenas novelas de género y también de no género, pero quizá ahora lo más excepcional es que hayamos ido consiguiendo poco a poco. Cuando yo empecé, quizá estaba como empezando, que empecé sí. En el 2011 por ahí, y ahora yo creo que tenemos un abanico de autores muy, muy interesante.
Bueno, pues sin duda el thriller sigue estando de moda, claro. Va ganando adeptos, veremos seguramente después de leer, porque lo primero que tenemos que hacer es leer la novela.
Sí,
un lado de
sí
la
eso
novela.
Siempre, siempre primero el libro, eso siempre.
Primero el libro, sí, no, yo lo digo siempre, primero el libro y luego el audiovisual.
Sí, siempre.
Y además
siempre.
Así, oye, tenemos conocimiento de causa, porque luego mucha gente, ay, bueno, esto no me ha gustado, tal. ¿Te has leído el libro? No, sí. Pues
muy bien.
El libro, efectivamente.
A veces es que cuesta mucho, llevar a imagen determinadas cosas que encuentra uno en los libros, es muy difícil.
Claro, es que el lenguaje para empezar es muy diferente, trasladar la historia tal y como está en la novela es prácticamente imposible por una cuestión de duración o tal, y luego muchas veces es que, claro, las sensaciones que tú asocias a un libro cuando lo has leído, es como que estás buscando esa misma sensación cuando vas a ver la adaptación, pero es que concretamente esa misma sensación va a ser muy difícil de conseguir, entonces a veces las decepciones vienen por ahí.
Bueno, pues no va a ser una decepción
no. Este
libro.
Ya
va a ser otro
no. Éxito
de venta, seguro, Paul Penn, a un lado de la carretera, editorial, y ya está a la venta, ¿verdad?
Sí.
Sí, editorial HarperCollins, y está a la venta desde el 7 de febrero.
Fenomenal. Pues un buen sí. Regalo, además, para el Día del Padre, si
¡hombre!
No...
¡Hombre!
Pues sí, mira, ahora que bien está viniendo, sí.
A la vuelta de la esquina.
Plácido, precisamente, Plácido, que es el dueño del hotel-restaurante Plácido, es el padre de la familia claro. Regente, o sea que está todo hilado.
Todo hilado.
Como hila en las letras también para generar estos pedazos de libros. Paul Penn, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si voy.
No. Jale.
Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
Parece.
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jare, 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 jare.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga. Yo no sé si vengo.
Jare, 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 jare.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare, 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 jare.
No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare, 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 jare.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? Meto la
sintonía. Sí, pon el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, Onda Madrid. Soy Larry Bot, coreógrafa, bailarina, y que a partir de este viernes estoy en todos los cines de toda España con Nuestro Último Baile, una película en donde me interpreto a mí misma. Hago de actriz, hago de coreógrafa, y Germán, un hombre mayor, viene a mi compañía y, bueno, cambia todo el plan que teníamos. Y es muy divertida, muy entrañable, y os espero a todos. Un abrazo.
Pues así, con este ritmo flamenco, voy a saludar ya a Maribel Sausor, porque ella es la responsable del Departamento de Actividades Complementarias de la SGAE, desde donde han organizado, dentro de esas actividades, una exposición que nos ha llamado muchísimo la atención. Nos invita a bailar, sí, porque nos pregunta, ¿bailamos? Son 125 años de la danza en España, una colección con muchísimas piezas únicas, unas muestras impresionantes de las que vamos a hablar ahora con Maribel. ¿Qué tal, Maribel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y enhorabuena por esos 125 años también.
Sí, muchas gracias. En este año en el que celebramos este cumpleaños, ¿no? Que es muy especial.
Hombre, muy especial, y además lo sabéis bien, y entre otras cosas, una de las actividades es esa muestra, ¿no? Importantísima, a la que tenemos que invitar a todos nuestros oyentes a que se pasen, porque es un legado también que es propio de nuestra historia, en el que habéis contado con un asesoramiento además de muchísimos profesionales, ¿no? De gente que trabaja en la universidad, de expertos en flamenco, del archivo Manuel de Falla, en fin, que está muy completa y sobre todo muy bien asesorada.
Y hemos tenido una investigadora, sobre todo una filósofa investigadora en temas de danza, Ibis Albizu, que nos ha hecho como un poco de voz autorizada, ¿no?, del mundo de la danza. Pero efectivamente hemos contado con muchísimas instituciones y bueno, en fin, públicas y privadas. Y ha sido, bueno, yo creo que el resultado ha quedado bastante bonito.
Hombre, ha quedado precioso, y además se va a poder ver todavía, luego daremos los horarios y también las fechas, pero para que la gente se vaya haciendo una composición de lugar, ¿qué piezas son las que se exhiben y dónde?
Bueno, estamos aquí en la sede central de la Sociedad General de Autores en Madrid, en la calle Fernando VI, número 4, que ya solamente por entrar a ver este palacio, el Palacio de Longoria, ya merece la pena venir, ¿eh? No solo la exposición,
sí, sí,
porque
sí.
Es precioso. Y normalmente no está abierto al público, pero cuando hacemos en estas ocasiones que tenemos una exposición, y ahora que celebramos este centenario, ¿no?, y que queremos abrir para que todo el mundo pueda pasar y verlo también. O sea que eso ya es digno de ver.
Bueno, pero perdón.
Sí, la exposición tiene muchas piezas, algunas pues muy interesantes, pues como tiene documentos, manuscritos, cartas, fotografías, programas, pero sobre todo tiene mucho vestuario, que es lo que yo creo que lo hace muy vistoso, ¿no? Porque hay pues desde el traje que llevó Carmen Amaya en la película Los Amores de un Torero, y que cuenta la leyenda que la chaquetilla se la regaló el presidente Roosevelt, por ejemplo.
¡Anda!
Que estaba llena de brillantes.
Qué curioso.
Ahora tiene una pedrería normal, pero parece que en su día tenía brillantes, eso cuenta la leyenda.
¿Dónde acabarían los brillantes?
Eso digo yo, ¿dónde acabarían los brillantes? Tenemos también un traje maravilloso de la Argentina, de Antonia Merced, que también es uno de los más antiguos, creo que es del año 28. Tenemos trajes de Pilar López, de Argentinita, de José Greco, de Ángel Pericet, de, por supuesto, de Antonio Gades, de Antonio el bailarín, bueno, creo que hay una y de coreógrafos y coreógrafas más jóvenes también, ¿eh? O sea que hacemos un recorrido panorámico por ese tiempo tan grande, porque es verdad que son muchos años, y es una muestra divulgativa y en el que, bueno, no cabía todo el mundo, pero creo que sí hay cosas muy, muy, muy bonitas de ver.
Bueno, además es que la danza ha ido impregnando otras artes, eso lo sabemos, y de qué manera también aquí en nuestro país hay litografías, luego también hay bocetos de algún mural, grandísimos sí. artistas, ¿no? Que también han formado parte de una u otra manera en ese legado del baile.
Tenemos obra plástica muy importante. Es verdad que del propio legado de Gades, de Antonio Gades, pues tenemos hasta un Miró. Miró, uh-huh. un Tapies. Tenemos una escultura maravillosa de Benjure, de Marino Benjure, que es Pastor Imperio bailando, que es del Museo Nacional de Almagro. Nos la han dejado. Así como, bueno, tenemos piezas interesantísimas, por ejemplo, de la obra plástica de Vicente Escudero, que como bailarín era un bailarín maravilloso, pero era un artista más integral y él también pintaba y pintaba muy bien. Entonces, bueno, pues tenemos, creo que una muestra bastante considerable de dibujos y cuadros del propio Escudero que nos ha dejado la familia, uh-huh. familia de él, vamos, los herederos, sí.
Claro, bueno, hay familiares, en este caso, que han donado, entre comillas, para esta exposición,
han dejado
pues estas maravillosas obras de arte, pero es que luego, como decíamos, hay muchas instituciones que también han contribuido para que esta exposición sea posible, con un montón de objetos, de piezas. Lo más llamativo quizás sea efectivamente esa parte del vestuario, pero también es una manera de poner en valor todas esas personas que han contribuido para que el baile se haya llevado, ¿no? Por bandera, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Es que, claro, estamos hablando de Antonio Gades, de Nacho Duato, de Víctor Ullate, de Antonio Najarro, eso sí hablamos de hombres, pero es que luego, sí. como citábamos, Pastora Imperio, la Argentina, un montón de gente que ha hecho del baile una seña de identidad.
Sí, y coreógrafas más jóvenes, pues como María Pajés o Belén Maya, que también han sido renovadoras del flamenco, Rocío Molinas, uh-huh. tenemos a la misma Luz Arcas, ¿no? Porque hacemos un paseo por esa danza en España, que no solo española, que hay mucha parte de danza española, pero también hay danza clásica y danza contemporánea en la exposición. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un recorrido. Digo, tenemos pues a Lucía Lacarra, que fue discípula de Ullate y nos ha dejado una corona maravillosa del Lago de los Cisnes, un vestido estupendo. Entonces, bueno, pues eso, ese paseo por esas figuras que han sido sobre todo muy internacionales, ¿no?
Alguno paseará de puntillas,
sí. sobre...
No estaría mal. Alguien que sepa, porque yo no tengo ni idea, y esto además es un trabajazo, porque no es fácil, no es fácil el baile, aunque muchos de estos referentes parezca que lo hacen muy sencillo, porque tienen ese talento, pero las personas que nos están escuchando y que se dedican bien por oficio o porque tienen afición, sabemos todos de lo sacrificado que es, además, esta profesión de la que tanto se va a hablar ahora en esta exposición, Bailamos, 125 años de danza en España, que se va a poder ver, visitar en el Palacio de Longoria, en la calle Fernando VI, hasta el 30 de abril. Es algo para privilegiados, porque como bien nos decía Maribel, no siempre puede entrar la gente a contemplar pues eso, el palacio, y es una ocasión única para encima disfrutar de esta exposición.
Eso es, está abierta por las tardes de 4 a 9 y es entrada libre para el público, es gratuita.
Bueno, pues encima gratis, Esto aquí en Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien.
A vosotros.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Muchas veces nos quejamos y decimos que la gente en general, pues en materia de medio ambiente, de sostenibilidad, es, y le ponemos un montón de adjetivos negativos, porque destaca más lo malo que lo bueno, pero la realidad es que cada vez más hay mucha gente implicada en materia de sostenibilidad y haciendo una cosa que es tremendamente útil, que es un voluntariado, incluso temporal, de una forma activa. Hoy vamos a destacar un voluntariado que lo ligamos a lo que ya hemos hablado en alguna ocasión, que es la ciencia ciudadana, que es la colaboración que podemos hacer todos nosotros y nosotras, pues para ayudar a tener más y mejor información, y en este caso, para ayudar a la sostenibilidad. Hay un trabajo que ha hecho una entidad que es estupenda, SEO Beer Life, que es la organización española que trabaja principalmente en temas de biodiversidad y más específicamente en temas que tienen que ver con las aves, especies protegidas, los entornos, cómo se equilibran dentro de ello, y tiene un trabajo fantástico. Bueno, pues entre enero y febrero han hecho con muchísimos voluntarios un trabajo en el que se han recorrido más de 200 playas para registrar pues, aves marinas que se encontraban en mal estado. hacerlo a través además de una aplicación que tienen que se llama ICAO, I-C-A-O, que podemos descargarnos cualquiera de ellos y que tanto en España como en la costa francesa se utiliza para que cuando uno ve un ave que esté pues, en mal estado o que haya muerto, se fotografía, lo ubica y ofrece la información a los científicos de cuáles son las causas y cuáles son los problemas actuales que tienen para poder actuar en ello. Así sabemos, por ejemplo, que en el Golfo de Vizcaya este invierno está siendo bastante duro para estas especies y está siendo necesario que se adapten pues, algunos espacios o zonas de protección para poder evitar cualquier problema. Esto se hace con una herramienta, insisto, ICAO, una entidad como Save BirdLife y sobre todo las ganas de la gente de poder ser útil, que por otra parte pasear por una playa de algún hacer un esfuerzo, pasar un buen rato por ahí, pues no es precisamente una cosa perjudicial, sino todo lo contrario, es un gran placer que además podemos ayudar. ¿Y qué es lo que podemos y debemos hacer si, sin habernos apuntado nada de esto, pues vamos dando un paseo y nos encontramos, incluso no solamente en la playa, sino aquí en la Comunidad de Madrid, en cualquier entorno, un ave que esté pues en malas condiciones, que veamos que está débil, que está muerta? No tenemos que empezar a manipular, ni mucho menos, no tenemos que intentar jugar a ser el veterinario de la zona, sino que rápidamente lo más adecuado sería llamar al 112, tienen ya protocolos de actuación y van a venir y van a poder recuperar personas específicas con conocimiento adecuado a ese ave, tanto para tener esa información como si está en mal estado para poder ayudarlo y llevarlo a un centro, como tenemos en la Comunidad de Madrid, de recuperación de fauna silvestre, donde se le va a atender y en último extremo, si no puede volver a la naturaleza, tendrá una vida con calidad de vida. Podemos hacerlo, es una forma de aprovechar el espacio para además ser útil para todos y para todas.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Acordando de una cosa, escuchando el latido del corazón, Jesús Sánchez Martos, buenos días.
Muy buenos días, ¿a quién se le habrá ocurrido por esta música y este latido? No a otro que Juanjo.
Vamos, hombre, a ver, pues es que es un
es
realizador.
Es el mejor realizador, ¿eh?
De verdad, tiene un ingenio,
genial.
Siempre está ahí
siempre,
aportando.
Siempre.
Gracias, Juanjo
Nada.
Ceballos.
Muchas gracias, Juanjo Ceballos, pero pregunta.
Amigos, me estoy acordando que cuando Madrid optaba a ser candidato olímpico, pues no sé si era para el 2002, no me acuerdo ya, porque hemos estado varias veces, pero
hemos estado, sí.
Estaba invitado en uno de esos días David Bisbal.
Ajá.
Y entonces era cuando el eslogan, el lema que él era, tengo una corazonada. Y entonces nos acercamos los periodistas a David Bisbal, ¿no? Y le preguntamos, ¿tienes una corazonada? Pues si iba a salir Madrid, ¿no?
Claro,
finalmente
claro.
como la elegida. Y entonces dijo él, a mí me late fuerte. Me acuerdo perfectamente de ese momento.
Bueno, y a ti también te latió por estar a su lado, vida, ¿verdad?
Hombre, pues sí.
Venga.
Sí, chao. Hombre, es muy simpático.
Y además,
y
tú tienes
está
un
muy
corazón
bien.
Genial, ¿eh? Que lo sepan todos nuestros oyentes.
Bueno, hacemos lo que podemos, pero hay que cuidar el corazón y de eso vamos a hablar hoy, precisamente.
Claro, claro, porque es que es el Día Europeo de la Prevención del Riesgo Cardiovascular. En fin, hay muchos riesgos y yo hoy, en fin, simplemente os aconsejo a todos nuestros oyentes, que nos hagamos un pequeño test, que tampoco tienen que tomar mucha nota, aunque vayan en el coche, estén planchando, cosiendo o cocinando, seguro, bueno, aparte de que luego pueden recuperar la grabación con el post de Onda Madrid, ¿no? Pero es verdad que hay un factor de riesgo, que es el mayor riesgo que existe en las enfermedades cardiovasculares, que es pensar que no tienes riesgo.
Ya.
Es pensar, esto a mí no me toca. Claro, tú ahora mismo estás en el coche, va de un lado para otro, tienes 32 años y dices, a mí que esto no es para mí, hombre. O cuando ahora hablemos de algunos factores, dices, ¿yo? ¿Cómo voy a tener yo el colesterol alto? Bueno, pues ese es el riesgo más importante, porque tengo que deciros que cada día en España fallecen entre 200 y 230 personas por enfermedades cardiovasculares, por enfermedades del corazón. Evitables. Uh-huh. Te digo porque los periodistas siempre decís, La primera causa de muerte en España es el infarto, las enfermedades cardiovasculares. Yo digo, sí, pero falta por decir que es evitable. Y es evitable en más del 70 y el 80% de los casos. Precisamente porque hay unos factores de riesgo que no son modificables, que no lo vamos a poder modificar, que uno es la edad. Está claro que yo con 70 años tengo más riesgo que un chaval de 14, 15 años, incluso que en algunas personas con 40 y 50 años. Bueno, la edad no la voy a poder cambiar. El sexo, bueno, ahora está muy de moda y podríamos gastar muchas ironías y bromas con el cambio de sexo, que no de género, de algunos listos aplicándose la ley. Bueno, pero el sexo no se puede cambiar. Es decir, eres mujer o eres hombre, y es verdad que la mujer tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular a partir de esa edad que hablábamos la semana pasada, de los 40 y tantos, a partir de que aparece la jubilación de los ovarios, porque disminuyen los estrógenos, que son los que protegen a la mujer de enfermedades del corazón, y que al desaparecer aumenta esas enfermedades. Por tanto, el sexo tampoco lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar son los otros factores de riesgo. Por ejemplo, en el caso de la mujer, cuando cumple 50 años o tiene la jubilación de los ovarios, pues podemos evitar esto que estoy diciendo acudiendo a la consulta al ginecólogo. Claro, porque si los ovarios se han jubilado, disminuye la producción de estrógenos, pues no hay ningún problema en que el ginecólogo utilice esos estrógenos que hoy ya se sabe, y lo subrayo, no producen cáncer de mama ni cáncer de útero. Esto fue cosas del pasado, pero hoy con los nuevos medicamentos y los nuevos avances científicos no existen. Luego, evidentemente, existen otra serie de factores de riesgo, que es el pequeño test que yo os invito a que nos hagamos todos.
Venga, pues si te parece, vamos a hacer ese test para conocer si estamos expuestos a alguno de esos riesgos o no. Sobre todo, cómo podemos anticiparnos y saber si estamos ahí en la diana e intentar evitarlo, claro.
Bueno, eso sería lo ideal, está clarísimo. Intentar evitarlo, pues lo primero es, si les hiciera el test ahora en la consulta, diría, bueno, vamos a ver, ¿tiene usted algún antecedente familiar? Su padre, su madre, su hermano, su primo, su tío. ¿Por qué? ¿Porque se hereda? No, no se hereda, pero sí existe una condición genética que en el 12-15% de los casos puedes tener una predisposición genética. Por tanto, si tu padre tuvo un infarto, tu madre tuvo una enfermedad del corazón o la tiene, lo mejor que puedes hacer es acordarte de que tu corazón también puede estar afectado. Por tanto, como ese riesgo existe, aunque sea mínimo, debes acudir a tu médico a partir de los 40-45 años, como para cualquier cosa, pero sobre todo para decir, oiga, mire, ¿qué le pasa? Esta es otra de las cuestiones que algún día tendremos que hablar, porque claro, yo digo mucho de ir al médico, al centro de salud, hola, ¿qué hay? Sí, me toca, me han dado cita. Y claro, el médico, ¿qué le pasa? Y dice, pues nada, nada, pero es que tampoco quiero que me pase. Ya. Y he escuchado en Onda Madrid que como tengo 40-45 años, pues merece la pena que pase por aquí para que me digan ustedes y que me hagan ustedes un test, que alguna de las cosas ya me he preguntado yo y me he contestado, pero prefiero que me lo haga usted. Por ejemplo, el segundo es el índice de masa corporal. ¿Cuánto peso? Y ese peso, ¿qué relación tiene con mi talla, ¿no? Entonces, esto es una cosa que podemos hacer todos en casa. No hace falta ir al centro de salud para eso. Aparte de que tienes un montón de aplicaciones de internet que te calculan el índice de masa corporal, si usted no lo quiere hacer, pues es muy sencillo. Es un ejercicio de matemática, es un quebrado, es decir, una división. En la parte de arriba del quebrado, ¿se acuerdan ustedes que es el numerador? Pues ahí ponemos nuestro peso en kilos. Por ejemplo, 75, pues 75 kilos, 75. Ahora nos vamos al denominador y ahí ponemos nuestra talla en metros, es decir, yo mido 1,70, pues 1,70 en metros. Y lo pongo al cuadrado. Es decir, que en el denominador estoy multiplicando ya 1,70 por 1,70. Y ahora es muy sencillo. Pues mi numerador, que eran 75, dividido entre lo que me da. Y ahí va a salir un resultado de dos cifras, con toda seguridad. Si no sale de dos cifras, es que ha hecho mal el tema. Arriba, en el numerador, es lo que peso en kilos. Abajo, en el denominador, lo que mido en metros y lo pongo al cuadrado. Bueno, pues la cifra no puede estar por encima de 25. Claro, si estoy por encima de 25, en fin, no hace falta ir al médico para que me diga el médico, ¿tiene usted un poquito de sobrepeso? No, ya tienes sobrepeso. Por tanto, a partir de 25 lo que tenemos que hacer es intentar bajar ese índice de masa corporal a 23 o 24, y ya saben que para bajarlo pues hay que hacer ejercicio y hay que disminuir el ingreso de calorías.
Y hay que alimentarse bien.
Claro, hay que alimentarse bien. En tercer lugar, Hombre, pues hay que mirarse al espejo, claro, y se ve uno la barriguilla esa, que decían la barriguita de la felicidad, la barriguita cervecera. No, cuidado con esto, vamos a ver. Hoy se sabe que la obesidad central es muchísimo más peligrosa que la obesidad periférica. Aquí me estoy refiriendo que la obesidad central, que es el abdomen, cuando ya tenemos la tripa más gorda, uh-huh, es más peligroso que el tener gordita la cara, gordito el trasero, el culete, las piernas. ¿Esto cómo se mide? Pues sencillamente con un metro, con el metro del costurero. Uh-huh. Es que hay que, de vez en cuando hay que ir al costurero, los médicos, y yo, que además he sido un médico pobre, es decir, que no he utilizado muchos recursos económicos, pues coges ese metro, fíjate, y te mides la cintura, te la mides en el lugar de, en la parte del ombligo, justamente por encima del ombligo. Uh-huh. Pero claro, sin mantener la respiración, coges aire, lo sueltas y te lo mides.
No metas la tripa.
Claro, no metas la tripa, no. No se puede hacer trampas a usted a sí mismo. Y luego, ¿cuánto tiene que dar? Pues muy sencillo, miren. Si es usted hombre, pues son 102 centímetros. Uh-huh. Por encima de 102, aquí las cosillas ya. Si además eso lo unimos a que tiene 25 y pico, 26, tiene masa corporal, las cosas van mal. Y en la mujer, 88. Uh-huh. En tu caso, por ejemplo, pues tú no llegas ni a 86, pues estás genial. Pero conviene que usted también en casita hoy, cuando termine de hacer el plato que está haciendo, pues coge el costurero la cinta, va, se la pone usted en la ripita y lo mire.
Lo que pasa que, claro, hay gente que ni con metro. Quiero decir que ya sabe, es una tripa tan prominente ya que, no, que ya sabemos que tripa ya nos sobra. Vamos cargaditos de tripa.
Bueno, vamos cargaditos de tripa, pero que sabes lo importante de este test es que tú te mides y dices, tengo 94. Uf, ha dicho mal el doctor que esto va muy mal. Bueno, vale, ha dicho el doctor que va muy mal, pero también sabemos cómo, qué hacer para que vaya bien.
Claro.
Lo importante es que siga los consejos que le vamos a dar y entonces dentro de un mes se la vuelve a medir. Uh-huh. Y dice, tengo 89, esto ha ido bien. Para eso es lo importante de hacerse ese test. Es igual que el resto de cosas que tenemos que saber que son factores de riesgo. Hemos visto que el factor de riesgo es el sexo en la mujer con el tema de la menopausia, la jubilación de los ovarios. Hemos visto los antecedentes familiares, el índice de masa corporal, que estamos un poco gorditos, el perímetro abdominal para ver cómo tenemos la tripa de gordita. Bueno, pues la tensión arterial, está claro. Yo creo que todo el mundo acepta de que la tensión arterial, que es la tensión o la presión a la que estamos sometiendo el interior de las arterias, es muy importante, porque cuando la tensión arterial sube, puede romper una arteria y puede provocar una hemorragia cerebral, un infarto de miocárdico. Bueno, y entonces, ¿cómo sabemos? Bueno, primero midiéndolo. Es que más del 50% de las personas que padecen hipertensión en España no lo saben porque nunca se han tomado la tensión arterial. Mm. Así es que, doctor, ¿qué le pasa? Nada, pero como no quiero que me pase, mire, me he hecho este test que he visto, que he escuchado a un médico raro ahí en la radio en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y me dice que también tengo que saber la tensión. Entonces vengo a medirme la tensión arterial, claro está. Y entonces esa tensión arterial, que seguro que usted ya se la ha medido alguna vez, que también se la puede medir en la farmacia. Ahí sí tengo que decirle, por favor, si va usted a la farmacia hoy o cualquier otro día a medirse la tensión, eso no vale, eso de llegar, hola, me vengo a tomar y se toma la tensión. No, 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 hay que sentarse, por eso en toda la farmacia donde está el aparatito hay una sillita, hay que estar entre 8 y 10 minutos quietecito, pues vas contestando tus WhatsApp, miras tu correo, con el teléfono, tal, o hablas con la persona que vaya, estás 8 o 10 minutos en reposo y entonces te toman la tensión. Sí. Pues esa tensión tiene una tensión máxima, que es a la tensión que nosotros sometemos a las arterias cuando la sangre sale del corazón, y otra tensión que es la mínima, que es la tensión o la presión que recibe en la sangre cuando la sangre llega al corazón, ¿no? Cuando sale del corazón sale con mucha fuerza, cuando regresa regresa con menos fuerza. Bueno, pues 70, 85... La gente siempre dice, sí, tengo 7, 8. Bueno, los médicos hablamos, son 70, 85. Más de 8,5, no. De máximo, ¿vale? Más de 8,5.
Máxima,
no.
Más de 8,5,
claro, no.
Atención.
No, 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 no.
¿Y la mínima?
La otra, 120, 140. Uh-huh. Bien, por tanto, es muy importante, pero sobre todo, que no supere los 85. Entonces, si usted ya hoy nos ha escuchado y esta tarde se toma la atención y tiene 90, bueno, no se va a morir por eso, pero sí es importante que cuando llegue a casa pida cita para que le vea a su médico en el centro de salud. Que le va a tardar una semana, que no pasa nada, no pasa nada. Lo más importante es que ahora, durante estos días, si tiene usted esa cifra de tensión, beba muchísimo líquido para forzar el riñón a que elimine todo el líquido posible. Entonces eso es muy importante. Y luego, hombre, el azúcar, todos sabemos que el azúcar es muy importante, la glucosa, ¿no? Por tanto, otra vez, doctor, que no me pasa nada, pero me han dicho que me tengo que medir la tensión y que me haga un análisis para ver el azúcar. Y ya de paso, pues que me haga en ese mismo análisis, como me van a sacar la misma sangre y cuesta lo mismo, pues que me hagan el colesterol y los triglicéridos, que son otro de los factores de riesgo. Bueno, pues el azúcar, la glucosa en ayunas es muy importante y no debe de superar nunca los 110 miligramos. Esto es muy fácil, lo miran ustedes en sus últimos análisis y lo verán, no más de 110. Y luego el colesterol. Hombre, el colesterol no debe subir más de 220. Y eso ya aprovechamos para decir que existe un colesterol bueno, un colesterol malo, que sí, que todo muy bien. Pero que ya más de 220 va a llevar implícito un aumento del colesterol malo, que es el que provoca los trombos, los coágulos dentro de las arterias, y es el que provoca la muerte, lógicamente. Bueno, pues ya ahora, ya que tenemos todo ese test, dice, pero me faltan cosas en el test, claro, pero que no hace falta ir al médico para eso. A ver, usted hace mucho sofá, hace ejercicio, está todo el día trabajando en un trabajo sedentario. Tú, por ejemplo, estás aquí en la radio, en el micrófono, pues hombre, mueve mucho la garganta, mueve mucho la cabeza, los ojos, estás en contacto con Juanjo de Bayo para el control, la realización, no sé qué, los guiones, tal, pendiente de que yo no meta la pata, o pendiente de que el reloj, claro, que tu trabajo es importante, pero no te mueves, no mueves el trasero, no mueves las piernas. Bueno, pues lógicamente lo que tienes que hacer es que cuando llegues a tu casa no puedes tirarte al sofá toda la tarde, ¿no? Pues el sedentarismo es un factor de riesgo fundamental que lleva al infarto de miocardio, que lleva al sobrepeso, que lleva a la obesidad, que lleva a la diabetes mellitus. Y luego, bueno, hay otro factor de riesgo que, aunque en los libros de medicina no está, a mí siempre me gusta recordárselo a mis alumnos, que es la soledad. Mira, la soledad elegida es importantísimo. El que tú, cuando termines tu programa, no quieras estar ni con tu equipo, que quieras salir un poquito fuera de la tele, sentarte, hoy que hace buen tiempo además, y quieras estar 5 o 10 minutos pensando en lo que has hecho, cómo lo has hecho, en lo que vas a hacer, eso es genial. Eso además te da una estimulina y que te ayuda a ser feliz. Pero claro, cuando la soledad es obligada, cuando esas personas mayores que están solas, que viven solas y que además viven en un cuarto piso sin ascensor, que sus hijos sí están, dicen que están pendientes de ellos porque les llaman por teléfono de vez en cuando. Bueno, esas personas no tienen ni ganas de salir a la calle a hacer la compra, porque claro, que además luego son cuatro pisos y además son 80, 85 años. Pues claro, eso hace que compren mucha comida elaborada y que no les apetezca pues hacer unas lentejas, unos garbanzos, unas judías. Y eso hace la soledad obligada, lleva a una alimentación nada saludable y, por tanto, a una falta de vitaminas, ya no solamente al sobrepeso, de lo que tantas veces hemos hablado, no, no. Es que una persona que no tome fruta, que no tome verdura fresca, que no tome pescado, que no tome carne, pues va a tener una posibilidad de una anemia por falta de hierro y otra anemia que es por falta de vitamina B12. Y, por tanto, una anemia en una persona mayor es muy peligroso. Y claro, luego, ¿qué te va a decir? Pues hombre, el test. Oiga, que si usted fuma, pues claro, pues es que usted sabe que el tabaco provoca factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué le voy a decir? Por cierto, si quiere usted dejar de fumar, pues nada, va usted a su médico. Pero si no, nos llama aquí. Tenéis un WhatsApp, tenéis un teléfono maravilloso. Se ponen en contacto conmigo y yo me comprometo a ayudarles con nuestro programa de dejar de fumar.
¡Qué maravilla! Yo creo que al final es aplicar la lógica, sobre todo si tienes una predisposición, porque genéticamente ya, bueno, pues en fin, se han tenido esos antecedentes, sobre todo hay que hacerse más revisiones y chequeos, pero que es eso, es cordura, mesura y aplicarlo y ya está, para estar así de estupendo como Jesús Sánchez Martos.
Y autoestima, hay que quererse, mirarse al espejo.
Claro, hay que sí. Quererse y cuidarse, ir al gimnasio, andar, comer sano. Por cierto, cierto que la Comunidad de Madrid, ya saben que se lo hemos contado, está evaluando en 120 centros de salud distribuidos por la región esas pruebas, precisamente conmemorando este Día de Prevención de los Riesgos Cardiovasculares. De los 40 a los 70 años. Así que...
Sí, sí.
Bueno, no entro.
Está. Si tiene 80, tienen que pasar también. Ven.
Yo creo que Carlos Honorato también
que
pasa
no
el
entro,
test.
Que no entro, que no. Porque yo tengo 31 años.
Bueno, yo
no,
también.
Que digo que pasas el test de
sí,
saludable.
Sí,
no, no,
sí.
Yo tengo 31 también.
31 sin fumar.
Tengo 31 más otros cuantos.
31 años sin fumar.
Oye,
bueno,
enhorabuena.
Tengo que resolver el reto, que si no, venga, vienen vamos. Aquí unos señores con los anuncios y todo eso. Yo lo siento.
Te han ganado seguro.
A ver. Se trataba de identificar la hija de Sean Penn y de Robin Wright. Entre las tres preciosas actrices que hemos puesto de ejemplo. Y a ver, ¿qué han votado? Pues mira, a esta hora la opción más votada ha sido la B, con el 36%. Y están y han quedado empatadas la opción A y la C con el 32%.
¿Y la respuesta es?
Así que digamos que la B sería la hija, ¿no?
Sí.
Pues esa chica se llama Shiloh Jolie Pitt. Va a ser que no.
Va a ser que no.
La opción A se llama la chica Maya Hawke.
Va a ser que
tampoco.
No.
Y la opción C se llama Dylan Penn. Es la opción C.
Va a ser que sí.
Esa es la hija.
Juan José Valles está muy contento.
Es que Juanjo lo acertó esta mañana.
Sí,
en el
opción.
Es que es el que hace las pruebas de los retos. Y hoy ha acertado.
Hoy hemos tenido dos Penn hoy.
Sí,
en el programa.
Sí,
¿eh?
Uno con una sola N y otro con dos Ns.
Pues mira, yo te iba a dar otro pendrive, pero con el programa para dejar de fumar.
¿Cómo
lo
ves?
Sí. Otro Penn más.
Muchas gracias, doctor.
Venga.
Que tiene el corazón, no veas, que ganó el Atleti ayer.
¡Hombre!
Perdona, ¿y yo qué te crees?
Pues eso, aquí
¿cómo
nos vamos
a tener
todos?
A un médico del Madrid, el médico del Atleti.
Oye,
con el corazón así de grande, sed felices. Y mañana estamos aquí a las 10 en el Buenos Días Madrid. Juanjo Ceballos en la realización técnica. Un beso de Nieves Ortiz.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.